José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy nos vais a contar la historia de ese lugar convertido en lugar de peregrinación donde ha rezado el Papa Francisco, Nagasaki, en la misma colina donde fueron crucificados los primeros 26 mártires de Japón.
Efectivamente, la llaman la colina de los mártires. Los primeros misioneros españoles y portugueses habían llegado en 1549 y la verdad es que en un primer momento el evangelio caló hondo en muchos japoneses, incluidos los propios señores feudales. La primera misión jesuita, encabezada por nuestro San Francisco Javier, avanzó gracias al apoyo de uno de los gobernantes más poderosos, Oda Nobunaga. Pero lamentablemente este cayó en desgracia y con su sustituto, Toyotomi Hideyoshi, comenzaron las persecuciones. En 1596, el galeón español San Felipe tuvo la mala fortuna de encallar en la isla de Shikoku tras haber sufrido daños en alta mar, y Hideyoshi ordenó arrestar a 6 misioneros que viajaban en el barco junto a otros 20 cristianos japoneses, para dar así un escarmiento. Se les obligó a caminar unos 800 kilómetros hasta Nagasaki. Aunque en el camino eran torturados, ellos continuaban dando ejemplo de fe, incluidos 3 niños que también formaban parte de este grupo. Finalmente, en el monte Nishizaka de Nagasaki, fueron atados a 26 cruces y les clavaron lanzas hasta la muerte frente a una multitud que se agolpaba en esa colina. A partir de ese momento comienza un largo y oscuro periodo de 2 siglos de persecución. En esa misma colina fueron ejecutados cientos de cristianos a lo largo de casi 40 años. Y aunque no existe una contabilidad exacta de las persecuciones en Japón, se estima que hubo 149 misioneros mártires y más de 35.000 laicos. Estos que ahora visita el Papa Francisco son justamente los herederos de aquellos mártires. Pues con la mirada puesta en todo lo que está sucediendo en Extremo Oriente, comenzamos nuestro recorrido informativo en el espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Y tenemos que empezar precisamente en Japón. Allí el Papa ya ha concluido su agenda oficial de hoy.
Francisco ha mantenido un encuentro con las víctimas del desastre de Fukushima, ha visitado al emperador Naruhito, ha recibido a los jóvenes en la Catedral de Tokio, donde después ha celebrado misa, y por último ha mantenido un encuentro con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y con las autoridades políticas.
Concluye en Getafe el año jubilar del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús.
El obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán, cerró ayer el jubileo del Sagrado Corazón con la clausura de la Puerta Santa y la celebración de una misa en la Basílica del Cerro de los Ángeles, donde desde ayer se ha inaugurado la adoración eucarística permanente, que es el primer fruto de este año jubilar.
Ha fallecido Abelardo de Armas, uno de los fundadores de los Cruzados de Santa María.
Junto al padre jesuita Tomás Morales, Abelardo de Armas cofundó el Instituto Secular Cruzados de Santa María, del que fue director general durante casi 40 años. El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, celebrará una misa funeral por su eterno descanso el próximo viernes 29 a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena.
El Papa concede el título de Basílica Menor a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Valencia.
El templo es más conocido como la Iglesia de la Compañía. Además, Francisco ha otorgado a la Archidiócesis de Valencia la celebración de un año jubilar del Sagrado Corazón para conmemorar esta declaración.
El patriarca de Antioquía de los Maronitas ha denunciado la falta de coraje de los políticos del Líbano.
El cardenal Béchar Boutros Ghali ha elogiado además la fuerza de los manifestantes que desde hace 5 semanas exigen la renuncia de toda la clase dirigente para conformar un gobierno para el Líbano.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de todos los días en el espejo, y en un instante nos vamos a Salamanca. Allí una iniciativa de Cáritas Diocesana, la Casa de Acogida Samuel para enfermos del virus del SIDA, está celebrando su 25 aniversario. Enseguida estamos con ello.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Todas las amas de casa, todas para venir aquí, tienen que pedir permiso de su marido. Hace falta trabajar mucho el tema de la mujer.
¿Y cómo es ser inmigrante en Marruecos?
Es muy difícil. Muchas veces pues, se encuentra en una situación de indigencia total.
Son niños de familia desfavorecida, con mucho nivel de droga, de delincuencia.
Misioneros por el mundo, con Asel Sánchez Vicente.
Con 8 o 9 años ya pueden empezar a esnifar pegamento.
Sí. Marruecos. El lunes por la noche, en 13.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
Estupendo, me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo, porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me
trae! Black Friday en Vision Lab. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad.
Les decía hace un instante que nos íbamos a trasladar hasta Salamanca, porque allí se está celebrando el 25 aniversario de la Casa de Acogida Samuel, una casa para enfermos de SIDA que promueve Cáritas Diocesana. Cáritas Diocesana que, por cierto, ha sido propuesta para la Medalla de Oro de la ciudad de Salamanca por unanimidad de la Junta de Portavoces de aquel consistorio. Bueno, esperemos que se culmine. Pero sería una bonita coincidencia con este 25 aniversario de un centro pionero cuya coordinadora es Ana Arnés, que tiene la amabilidad de acompañarnos hoy en El Espejo. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cuál era la situación hace 25 años, que era, me imagino, muy diferente, tanto desde el punto de vista sanitario, de los tratamientos, como desde el punto de vista de inserción social de los enfermos de SIDA? ¿Y cómo fue aquella decisión de comenzar con esta casa de acogida?
Pues efectivamente, la situación ha cambiado mucho. En aquellos años el SIDA era una enfermedad terminal. Entonces, había muchas personas que la vía de infección era a través del intercambio de jeringuillas. Entonces, a través del programa de drogodependencias, pues fueron detectando esta realidad de personas que en poco tiempo eran diagnosticadas de SIDA y que la enfermedad era terminal y avanzaba muy rápidamente y morían. De ahí surgió, bueno, pues un poco la necesidad de crear una casa de acogida para acompañar a morir con dignidad, que era el objetivo que en aquellos momentos teníamos. Las personas ingresaban ya en una situación pues bastante deteriorada a nivel físico, y de lo que se trataba era pues de acompañarles un poco en esos últimos meses de sus vidas.
Evidentemente eso, gracias a Dios, pues ha ido mejorando, las expectativas de vida, de curación han ido mejorando, y me imagino que en paralelo también la Casa Samuel pues ha ido teniendo que girar, no en su objetivo de acompañar a los enfermos de SIDA, pero sí en la modalidad, claro.
Sí, seguimos acompañando, pero sí que es cierto que decimos que acompañamos a vivir con dignidad. A partir del año 96-97, cuando empezaron los nuevos tratamientos antirretrovirales, pues sí que algún año más tarde en la casa sí que empezó a percibir que los nuevos tratamientos pues eran efectivos y que las personas que ingresaban en la casa ya no morían, sino que empezaban a tener vida y empezaban a plantearse, pues en algunas personas, plantearse salir de la casa de acogida para vivir de manera autónoma. Entonces eso nos obligó, bueno, pues a empezar a trabajar y a intervenir de otro modo desde el acompañamiento a vivir. A lo largo de estos años, los tratamientos es verdad que bueno, pues que están siendo muy efectivos. Hoy día se habla de que es una enfermedad crónica. Pero también es verdad que nosotros, las personas que ingresan en la casa de acogida, son personas que se encuentran en situación de exclusión y de vulnerabilidad, es decir, con otros problemas. pues un poco asociados. Y los tratamientos también pues tienen sus efectos secundarios. Entonces, nosotros ahora en la casa acompañamos a vivir con dignidad, pero también acompañamos a morir con dignidad, porque sigue habiendo en el entorno de la casa y en la casa sigue habiendo pues también fallecimientos. Concretamente este año, bueno, pues personas vinculadas a la casa ha sido 4 personas. O sea que también seguimos viviendo con eso, aunque hay muchísima más vida y la expectativa de vida ha cambiado totalmente.
Hemos estado hablando hasta ahora, y es lo lógico porque son el centro y son los protagonistas y los destinatarios de esta iniciativa, de los enfermos. Pero ¿quiénes son los que los atienden? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es el tipo de voluntarios y también quizás profesionales que están participando para responder a todo ese abanico de situaciones que ahora nos mencionabas?
Claro, somos un equipo de 8 personas en la casa de acogida, educadores, trabajadores sociales, educadores de día y de noche que se van turnando, y un grupo muy amplio de voluntarios, en estos momentos pues alrededor de 15 voluntarios que acompañan en los distintos turnos pues la labor que realiza el educador. Los voluntarios siempre ha sido una seña de identidad de la casa. Empezaron en el año 94, se da la circunstancia de que hay algunos voluntarios que todavía siguen participando en la casa desde aquel momento. Otros ya evidentemente no, pero sí que la tarea que realizan es de un gran valor, porque supone pues eso, acompañar a las personas.
Son 25 años, circunstancias históricas y médicas también que han cambiado, y sociales también. ¿Cómo contempláis el futuro? Es decir, ¿por dónde van a ir las líneas? Porque ahora se habla también de un cierto repunte otra vez de la infección por virus de SIDA. ¿Cómo contempláis vosotros el camino que ahora tenéis por delante?
Pues mira, se habla de repunte y efectivamente hay un repunte, pero sí que es verdad que a nosotros directamente en la casa no nos afecta. Nosotros no nos afecta en esos momentos, me refiero. En el futuro, bueno, pues posiblemente sí que afectará, pero en estos momentos lo que nosotros estamos recibiendo, percibiendo en la casa, es que las personas atendidas han ido aumentando de edad. ¿Por qué? Porque son personas que se infectaron hace años y que efectivamente fueron diagnosticadas hace tiempo, empezaron con los nuevos tratamientos y no han fallecido. Entonces, la edad en la casa ha ido subiendo mucho. Entonces, sí que concretamente en la casa nos enfrentamos al tema del envejecimiento de las personas que atendemos en la casa, que tiene mucho que ver con la realidad del SIDA. Sí que es cierto que sigue habiendo nuevas infecciones, sigue habiendo repunte, y es lo que más preocupa. Es decir, hoy día, ¿cómo es posible que con toda la información que existe pues siga habiendo infecciones? Después, nosotros también, por otra parte, sí que uno de los retos es el tema del estigma y la discriminación que afecta a los que están en la casa y a los que acompañamos cuando salen de la casa. Se les sigue realizando un acompañamiento muy muy personal. Pues también es uno de los retos el tema de los prejuicios y de la reducción del estigma que sigue asociado a la enfermedad.
Sin duda. Ya me imagino que las celebraciones de este 25 aniversario pues son cosas sencillas, como sencilla es la autenticidad y la vida que se ha manifestado a lo largo de este camino en la Casa Samuel. Pero bueno, que sea sencillo no significa que no haya que comentarlo. ¿Cómo vais a celebrar? Especialmente mañana es el Día Mundial contra el SIDA, me imagino que es un jalón importante.
Sí, hemos celebrado a lo largo del año varias actividades. La primera fue pues en torno al día 17 de junio, que fue realmente la fecha de apertura de la casa, 17 de junio del 94. Y este mes de noviembre hemos tenido una charla en torno a la evolución del VIH, y mañana tenemos una celebración que todos los años hacemos, una celebración, una eucaristía, recordando un poco a todas las personas que han fallecido pues a lo largo del año. Después, el próximo jueves, el jueves día 28, también los Círculos del Silencio, que celebramos todos los jueves últimos de mes, pues en esta ocasión irá por los derechos de las personas que viven con VIH, con SIDA.
Pues Ana Arnés es la coordinadora de esta casa de acogida Samuel, que es un gesto auténtico de cultura de la vida, como nos vienen diciendo los papas, por el que felicitamos a todos los que trabajan en ella, a los que allí son atendidos y a Cáritas Diocesana de Salamanca, que ha tenido pues la iniciativa y el coraje y la inteligencia de ponerla en marcha, y deseamos que sigáis haciendo un recorrido para atender a estas personas en el futuro con las nuevas circunstancias que se vayan presentando. Un fuerte abrazo, Ana, para todos vosotros.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Adiós.
Y ahora en este momento abrimos nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Vámonos en primer lugar hasta Japón, donde el Papa ya se encuentra descansando tras un largo día que ha estado cargado de actos.
Francisco ha mantenido un encuentro con las víctimas del desastre de Fukushima. Ha visitado también al emperador Naruhito y al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, junto a las autoridades políticas, y ha recibido a los jóvenes en la Catedral de Tokio, donde después ha celebrado misa para los católicos japoneses. Enviada especial a Japón, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. En el que ha sido su último encuentro con la comunidad católica japonesa antes de que regrese mañana a Roma, el Papa, durante la homilía de la misa, ha dejado un mensaje para todos.
Unidos al Señor, cooperando y dialogando siempre con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, y también con los de convicciones religiosas diferentes, podemos transformarnos en levadura profética de una sociedad que proteja y se haga cargo cada vez más de toda vida.
Previamente, en su reunión con 300 víctimas del triple desastre de Fukushima en 2012, les confirmó la urgencia de tomar decisiones valientes sobre las futuras fuentes de energía. Pero quizás ha sido en su reunión con los jóvenes en la Catedral de Tokio donde ha abordado temas de calado en la sociedad japonesa como el acoso escolar y los suicidios.
Son los acosadores los que hacen el bullying, los verdaderamente débiles, porque piensan que pueden afirmar su propia identidad lastimando a los demás. En el fondo, los que hacen el bullying tienen miedo.
La jornada también ha incluido las reuniones protocolarias con el emperador Naruhito, el primer ministro y las autoridades, a quienes ha recordado que proteger toda vida incluye la necesidad de reconocer su dignidad y mostrar solidaridad y apoyo a quienes tienen necesidad.
Gracias, Eva. El Papa ha concedido el título de Basílica Menor a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Valencia.
Además, otorga un año jubilar del Sagrado Corazón a la Archidiócesis de Valencia. COPE Valencia, Luis Agudo.
En un mensaje remitido ayer tarde desde Tokio, el Papa Francisco comunicaba al Cardenal Arzobispo de Valencia su alegría por el hecho de la declaración como Basílica de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Valencia, antigua Iglesia de la Compañía. El mensaje del Papa, leído por el secretario de la Nunciatura Apostólica en España, resaltaba el que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en absoluto se puede considerar pasada, tiene plena vigencia.
La devoción al Sagrado Corazón es de plena actualidad, porque enseña cuál es la humanidad deseada por Dios, una humanidad que manifieste en todos los ámbitos de la vida social, un corazón capaz de compadecerse del prójimo, especialmente del descartado y necesitado.
Con la celebración de ayer, la nueva Basílica del Sagrado Corazón de Jesús abre también un año jubilar.
Ha concluido en Getafe el año jubilar precisamente del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús.
El obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán, cerró ayer el jubileo del Sagrado Corazón con la clausura de la Puerta Santa y la celebración de una misa en la Basílica del Cerro de los Ángeles, donde desde ayer se ha inaugurado la adoración eucarística permanente, que es el primer fruto de este año jubilar.
Y ha fallecido Abelardo de Armas, uno de los fundadores de los Cruzados de Santa María.
Junto al padre jesuita Tomás Morales, declarado venerable, Abelardo de Armas cofundó el Instituto Secular Cruzados de Santa María, del que fue director general durante casi 40 años. El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, celebrará una misa funeral por su eterno descanso el próximo viernes 29 a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena.
Gracias, Nacho. Uno de los momentos centrales de la visita del Papa a Japón ha sido, sin duda, su oración en la colina de los mártires de Nagasaki. Como ha dicho Francisco, en ese monte la luz del Evangelio brilló con un amor que triunfó sobre la persecución y sobre la espada. Ese lugar es ante todo un monumento que anuncia la Pascua, que proclama que la última palabra, pese a todas las apariencias, no pertenece a la muerte, sino a la vida. Es verdad que allí recordamos la oscuridad de la muerte y de la injusticia, pero también se anuncia allí la luz de la resurrección. Francisco se lo ha dicho de esta forma a los herederos de aquellos mártires cuya sangre ha sido semilla de la vida nueva que Jesucristo quiere ofrecer al mundo. Su testimonio nos confirma en la fe y nos ayuda a renovar nuestra vocación de ser misioneros y de trabajar por una cultura que proteja y defienda siempre toda vida humana a través de otro martirio, el del servicio cotidiano y silencioso a todos, especialmente a los más necesitados. La memoria de estos mártires no debe ser una gloriosa reliquia de gestas pasadas, bien guardada y honrada en un museo, sino un fuego vivo en el alma que nos permita liberarnos de todo aquello que nos impida caminar con humildad, con libertad, con valentía y caridad como cristianos en este nuestro mundo de hoy. Así concluye el tiempo del espejo.